Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis. Y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a hoy Martí es para ti, ya este miércoles 22 de mayo. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción, en este esfuerzo de la Oficina de Transmisiones para Cuba de poner al servicio de toda nuestra audiencia a esta hora de la tarde, a las 4:32, todo el trabajo que las diferentes plataformas están realizando en beneficio de la audiencia. Bueno, momento, como todos los días, hasta ahora de presentar a nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, para que nos ponga en contexto todo el trabajo que la plataforma de Radio Martí realiza hasta ahora la tarde. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, Tomás. También para nuestros oyentes, estamos dándole seguimiento informativo y es titular, comenzando a las 5 de la tarde, este derrumbe parcial en esta escuela primaria José Martí, ubicada en el municipio habanero de Playa, que ha dejado al menos 6 niños heridos, todo de acuerdo a la información de Lázaro Yuri Valles Roca, este periodista independiente. Aparentemente, una parte del alero del techo se desplomó mientras estos niños jugaban en el patio de ese centro escolar, localizado en la intersección de la calle 50 y la avenida 25, repito, de acuerdo al comunicador. A las 5 tenemos detalles de esta noticia.
Cómo no, hablaba yo con él durante el espacio que conducimos acá a las 2 de la tarde. Es lo interesante, José Luis, que es una estructura de hormigón, de, como se dice en Cuba, de placa. Sin embargo, una porción del patio aparentemente se desplomó.
Es la situación que hay de vivienda y se ejemplifica también en las escuelas.
En las escuelas.
Que no hay reparación, ¿no? Tomás, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo está pidiendo más cooperación económica a la comunidad internacional para ayudar a los venezolanos que han emigrado a diferentes países de la región debido a la crisis que está atravesando esa nación, es decir, Venezuela. El canciller ha informado que casi 1,3 millones de venezolanos han llegado a Colombia, la segunda migración más grande del mundo después de los sirios en Turquía, pero, dijo él, pero la más rápida del mundo al llegar a números tan altos en tan poco tiempo.
Indudablemente tiene toda la razón el canciller. La situación de la emigración venezolana por la frontera colombiana es algo inconcebible.
En estos momentos el canciller dice que esperan que continúen pasando por la frontera y radicándose ya no tanto en Cúcuta, ¿no? Porque, como se dice, ya ahí no cabe mucho más.
Exacto.
Pero sí en el resto de Colombia, y ellos están pidiéndole a la comunidad internacional ayuda. Y hablando de Venezuela, el enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo hoy en una entrevista con la agencia EFE que su gobierno, Estados Unidos, está preparado para sanciones a cargos y presentar cargos criminales contra funcionarios venezolanos por supuestamente lucrarse con el programa de comida subsidiada conocido como CLAP, las cajas CLAP.
Las cajas CLAP.
Aparentemente el gobierno de Estados Unidos dice no tenemos una fecha anunciada sobre las sanciones, pero parece que vendrán en los próximos días.
Nuevas sanciones ante la situación por el gobierno venezolano.
Sanción tras sanción.
¿Cómo no?
Gracias, Tomás.
Las gracias a nuestro colega.
A las 5 hay esto y mucho más comenzando en el noticiero.
Ahí lo tienen. Nuestro colega José Luis Ramos, periodista de Radio Martí. Cuatro y 36 minutos de la tarde, hora de presentar aquí en Martí es para ti a nuestro colega, el periodista Tomás Regalado Jr., conductor del noticiero estelar de edición nocturna de Televisión Martí. Buenas tardes, Tomás, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el plato fuerte de hoy?
Tocayo, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los radioescuchas. Bueno, el plato fuerte para las 6 de la tarde, aparte de todas las noticias que ya habló José Luis Ramos, es que vamos a presentar una entrevista que le hicimos en la tarde de ayer al diputado de la Asamblea Nacional legítima, que es el diputado Jesús Yáñez. Jesús es, aparte de diputado de la Asamblea Nacional, es también lo que es el representante de Venezuela en lo que es el Mercosur.
El representante del gobierno de transición de Juan Guaidó.
No. Él es un miembro de la Asamblea, un diputado de la Asamblea Nacional.
De la Asamblea Nacional legítima venezolana.
Legítima de Venezuela. Y aparte de eso, es el presidente y representante de Venezuela en el Mercosur. Uh-huh. Y también en todo lo que ver con Taiwán. Las declaraciones de él son extremadamente fuertes. Habla sobre de que la injerencia de Cuba, China y Rusia, y como China ha tratado de también desestabilizar lo que es el gobierno de Taiwán por muchos años, y que él lo vivió. Pero aparte de eso, yo creo que la parte más importante de esta entrevista es que estamos hablando con un venezolano que por muchos años, por su padre siendo agregado militar del gobierno de Venezuela, durante los tiempos del sandinismo y entrando en el tiempo de los primeros años de Violeta Barrios de Chamorro. Él ha vivido el cuento este. Antes, él le decía a las personas, cuando decían, no, nosotros no somos Cuba, nosotros no somos Nicaragua, él decía, nos vamos a convertir en una Cuba o una Nicaragua en cualquier momento. So, es un relato interesante.
Una, o sea, estamos hablando, Tommy, de una persona que conoce, tiene una cronología histórica de todo acuerdo. Este tema, y que lo lleva hasta el contexto actual.
Y lo lleva, y a su corta edad, porque tiene 38 años.
38 años, un hombre muy joven.
Pero joven, su padre siendo agregado militar durante los tiempos de lo que es el sandinismo en Nicaragua, y como él medio ayudó a los contras en eso.
Entonces me imagino que Yáñez tiene información sobre la injerencia cubana en los movimientos de izquierda de Latinoamérica.
Exactamente, eso es esa entrevista. Aparte de eso, en la noche estaremos haciendo un reportaje, dos reportajes, o tres, ya vamos por tres, que ya son nuevos. Uno es usando unas entrevistas que hiciste tú.
Hoy en Cuba.
En Hoy en Cuba, sobre los almendrones y todos estos accidentes. Ahora supuestamente se está reportando otro accidente aún más en el día de hoy allá en Cuba. Ese sería un reportaje extenso,
sí,
que vamos a hacer.
Y te pregunto, Tomás, porque ahora se culpabiliza, y ojalá, bueno, si es así, es así. El chofer del almendrón supuestamente tenía niveles altos de alcoholismo. Pero ¿hasta dónde está la responsabilidad del gobierno de Cuba en una sociedad que los carros que funcionan tienen más de 60, 70 años de uso, sin piezas, repuesto en el somatón, trafican y lucran con las inspecciones? O sea, ¿de dónde son estas instituciones? Son estatales, el gobierno tiene responsabilidad.
Bueno, pero ellos van a culpar el embargo y van a culpar a todas las otras cosas que ellos siempre culpan, porque no, nunca quieren aceptar responsabilidad ninguna. Ese sería un reportaje. El otro reportaje es que el almirante Fowler, que es el almirante encargado del Comando Sur, estuvo en FIU en el día de hoy en la Universidad Internacional de la Florida esta tarde.
¿Con qué tema?
Venezuela.
Venezuela.
Hablando sobre Venezuela, hablando sobre el tráfico y la injerencia de diferentes países, y cómo delincuentes usan a estos países para nutrirse y lucrarse y destruir a los que piden democracia y libertad. Eso sería un reportaje que tendremos en el día de hoy. Y también el embajador Carlos Trujillo ha hecho unas declaraciones extremadamente fuertes
en la OEA.
En la OEA, y referente a la situación de, obviamente, los venezolanos que cruzan de lo que es de Venezuela a Colombia y como se necesita aún más ayuda. Eso también será otro
reportaje. Casi un millón de venezolanos han cruzado la frontera y se encuentran en Colombia. Hablaba José Luis Ramos de lo que estaba diciendo el señor Olmes Trujillo,
y eso,
canciller de Colombia.
Y eso yo lo viví. Yo viví porque...
¿Cuándo estuviste allá?
Ya vamos por nuestro segundo viaje a Cúcuta y a esa frontera y ver esos niños que se levantan a las 3 y 4 o 5 de la mañana para cruzar, para ir a la escuela. Ahora lo están haciendo por las trochas. Es una cosa triste porque somos padres y sabemos eso. Pero aparte de eso, también, para tantas personas cruzar para buscar un pedazo de pan, comida, cualquier cosa.
En la nación que tiene el número 5 de la petrolera de todo el mundo, increíble.
Y en donde en estos momentos dicen que no hay ni gasolina para los carros.
¿Cómo no? Bueno, ahí lo tienen, la bandeja repleta con nuestro colega Tomás Regalado en las transmisiones estelares del noticiero de Televisión Martí. Gracias, Tomás.
Buenas tardes a todos.
Bueno, le damos la bienvenida este miércoles el 22 de mayo en Martí es para ti a la destacada intelectual cubana, la poetisa, la escritora Marielena Cruz Varela, que a pesar de tener, que eso tú lo cambias ahora, no importa, que sumado a su participación en el programa Vivo en Cuba, donde emite diariamente un comentario, también pues es colaboradora de la página martinoticias.com, nuestra página digital. Buenas tardes, Marielena, y bienvenido a Martí es para ti.
Pues muy buenas tardes, Tomás, y bien llegada.
Bien llegada, es un gusto tenerte. Bueno, nos gustaría aquí en Martí es para ti que nos comentes en qué consiste la labor que tú realizas en martinoticias.com.
Bueno, sabes, estoy nuevita aquí todavía. Apenas llevo 3 semanas de en la página de Internet. Para mí es un mundo no nuevo porque he trabajado en Internet otras veces, pero no como prensa digital porque siempre he trabajado en prensa plana. Es un mundo que se mueve mucho, es un mundo muy rápido, hay que activarlo constantemente. Con un periódico uno tiene la ventaja de decir nada y más viejo que un periódico de ayer, ¿no? Es verdad. Pues tengo una columna fija los domingos que se llama En mi opinión, se llama Marielena Cruz Varela, En mi opinión, donde opino a la manera en que estoy acostumbrada a hacer, ¿no? Con franqueza, abiertamente y corto, porque no creo que los artículos de opinión deben ser muy largos, ¿no? Sino que deben ser como bloques, como pedradas en el ojo del lector, que nadie permanezca indiferente. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Estás de acuerdo o no? Ahora, mañana creo que debo inaugurar también un segmento literario dentro de la sección Arte y Literatura de la página digital. Por el momento esto es lo que hay, porque estamos como que reajustando todavía el contenido.
Pero también vino un pajarito y me dijo que sumado a todo esto, la página digital tiene su propio espacio televisivo los martes durante 1 hora en el cual tú participas.
Ah, sí, tenemos el programa en vivo La Cuba que viene, con Pablo Alfonso como moderador y como compañero de mesa, pues Luis Felipe Rojas, un chico muy talentoso, un valor cubano joven, de esos que te hacen sentir que la Cuba que viene tiene futuro, tiene proyecto. Y bueno, hemos hecho 2 programas, ¿sabes? Todo lo que empieza es un tanteo, ¿no? Pero creo que pinta bien, que va bien el programa, está, a mí me gusta comunicar, ese es mi fuerte, comunicar, es lo que se me da bien, ya sea escribiendo o hablando, yo puedo comunicar, puedo hacer vibrar a la gente, vibro yo, doy lo que soy completamente. Así que esperemos que todo salga bien, que todo vaya adelante.
Cómo no, tengo una última pregunta para ti, Marielena. En tu exilio en España, cuando pasaste por ahí, que te acogió la madre patria, pues fuiste empleada en varios periódicos importantes, trabajaste en uno de ellos, recuerdo La Razón, un periódico enorme, grandísimo, de los principales de España. La pregunta es la siguiente, ahora que estás en este mundo digital, en esta cosa fantástica, ¿cuál dirías tú que notas que son las diferencias fundamentales entre ser redactora, ser columnista de un periódico grande de prensa plana y este mundo del Internet de la época digital?
Bueno, el Internet es más directo, no tienes que esperar al otro día a comprarlo. El internet se mueve más, tienes que estar más activo, más al hilo, ¿no? El periódico se prepara, el periódico del día. Ya si sucede algo en último momento, bueno, pues se va corriendo, se hace otra tirada, se hace un especial, pero es más sereno. A pesar de los pesares, ha tenido que venir internet a demostrarnos que la prensa plana es mucho más serena que el periodismo en internet.
Bueno, a pesar de eso, te hice la pregunta por lo siguiente. Recientemente leí con zozobra y con preocupación, porque soy un amante de la prensa plana también, que un periódico como The New York Times se esperaba que en los próximos 10 años pudiese desaparecer ante el empuje de la prensa digital. ¿Crees tú que hacia esto vamos, que peligra la prensa plana en un futuro ante el avance tecnológico?
Se ha hablado mucho de eso, de que peligran los libros impresos también ante el avance tecnológico. Si es así, hay que aceptarlo, si fuera así. Yo no creo que tampoco lo lleguemos a ver, todavía hay muchas personas que prefieren. Yo prefiero el libro, tocarlo, olerlo, incluso soy muy de oler. Pero también tenemos que tener en cuenta que todo lo que sea internet sea barato y la gente, o sea, es más económico a nivel de bolsillo, y las personas están tratando de cuidar sus ingresos también. O sea, hay que aceptar los cambios y aceptarlos buenamente. No es una cuestión de estarse negando a que las cosas, lo mismo que apareció hace, cuántas cosas han desaparecido, los dinosaurios desaparecieron, pero aquí estamos nosotros, ¿no? Si es así, ¿qué le vamos a hacer?
Cómo no, las gracias, un placer.
Quedará
como siempre
la historia en los chips digitales.
Las gracias a nuestra colega, la poetisa María Elena Cruz Varela, aquí en Martí es para ti. Gracias, María Elena. Bueno, un gusto, ya 4:47 de la tarde. Como siempre, hasta ahora, nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de nuestra plataforma digital aquí en Martí es para ti, para ponernos en sintonía de todo lo que tiene la página digital en beneficio de todos nuestros lectores. Buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes a nuestros radio oyentes en Cuba. Bueno, hoy nuestra página digital lo más que tiene es el informe que fue publicado ayer por la Agencia de Estados Unidos para las Comunicaciones Globales, la antigua BBG, que supervisa las transmisiones de la oficina, supervisa la oficina de transmisiones a Cuba, la BOA y otra serie de emisoras internacionales del gobierno de Estados Unidos. Un informe crítico, muy crítico, sobre el desempeño profesional de Radio Televisión Martí, nuestra página digital, en fin, esa es la opinión de 5 expertos, profesores universitarios, algunos de ellos especialistas en marketing, otros que opinaron sobre la calidad de nuestro trabajo. No voy a comentar el reportaje, solo quiero referirme a algo que me llamó significativamente la atención hace apenas unos minutos antes de entrar acá. La Voz de los Estados Unidos de América, en su edición en español e inglés también, porque creo que el autor fue un estadounidense, escribió un reportaje sobre este reporte, valga la redundancia, y Cuba Debate lo encontró tan bueno, el sitio oficial del gobierno de Cuba lo encontró tan bueno que lo reprodujo textualmente. Así es que felicidades a la BOA, felicidades a Cuba Debate, además, que reproduce comentarios textuales de esta emisora, que es la voz oficial del gobierno de Estados Unidos, por lo menos de la Secretaría de Estado, la voz oficial de Estados Unidos, la voz de los Estados Unidos de América. Imagino que estamos en deuda con Cuba Debate y en algún momento pues tendremos que reproducir también algún comentario de Cuba Debate textual para que haya reciprocidad.
Bueno, los hay muy buenos en Cuba Debate, que se ajustan mucho al contexto actual de la República de Cuba.
Sí, ciertamente. Entonces, bueno, estamos por ahí. En cuanto a noticias, tenemos acá 2 de último momento que nos han llegado. Una es lamentable decisión de las autoridades cubanas de impedir la salida del país de tres periodistas cubanos independientes. Porque, como saben nuestros oyentes, el gobierno cubano se abroga el derecho de decir quién puede salir de Cuba y quién no puede salir de Cuba. ¿Bajo qué condiciones se sale o no? ¿Se recuerdan ustedes de la famosa tarjeta blanca, que era una autorización de salida del país y que se abolió? No, se abolió para la mayoría de los ciudadanos, en efecto, para todos esos trámites migratorios. Pero, como cualquier régimen autoritario que detenta el poder en absoluto, que es lo que sucede en Cuba, pues el gobierno decide quién puede salir, quién no puede salir. Y en este caso se trataba de 13 periodistas independientes que habían sido invitados a un seminario fuera del país. Son Inalki Rodríguez, Iris María Meriño y Sol García Basulto. Habían previsto participar en un curso con enfoque de género para el que debían viajar el lunes 20 de mayo. Los tres son residentes de la provincia de Camagüey y colaboran en La Hora de Cuba. Dice un Twitter de ADN Cuba: la regulación migratoria que prohíbe salir de la isla durante un tiempo indefinido es una medida utilizada por el gobierno cubano para reprimir a activistas y periodistas independientes. Eso dice este Twitter de este sitio opositor cubano.
Me llama la atención, Pablo, pues fuera de Cuba, sobre todo en el mundo académico, se da como una conquista del gobierno de La Habana en los últimos años, la reforma migratoria. Aparentemente no todos los cubanos pueden gozar de esos privilegios.
No, porque hay libertad, hay unos más libres que otros.
Exacto.
Un poco reseñando aquel famoso libro de Rebelión en la Granja, ¿no? Hay algunos más iguales que otros. Bueno, aquí hay algunos que tienen más libertades que otros. La otra información es de el señor Elliot Aarons, que es el encargado de Estados Unidos, el gobierno de la administración Trump, para Venezuela. Y en una entrevista que concedió a EFE y que acaba de salir, Aarons lamenta la participación, supuesta participación de Cuba en este diálogo o esta serie de conversaciones, no diálogo, que tuvieron lugar en Noruega. Y digo no diálogo porque eso es lo que dice el presidente interino de Venezuela, Guaidó, que no hubo diálogo, que hubo conversaciones aisladas, además, independientes unas de otras. Y Aarons dice, y lo cito, ¿qué quiere el régimen cubano? Quieren mantener los 45.000 barriles al día que les envía Venezuela durante todo el tiempo que pueda. Es decir, quieren mantener en el poder a Maduro por tanto tiempo como puedan. No están a favor de ninguna transición y, desde luego, si estuvieran a favor de la democracia y las elecciones libres, empezarían haciéndolas en Cuba, manifestó. Así que para el señor Aarons, en Cuba no hay ningún gobierno democrático. O sea, no ha habido ningún cambio democrático, como a veces algunos colegas periodistas suelen decir, algunos académicos, que bueno, que en Cuba hay un cambio democrático. Bueno, para el señor Aarons, funcionario del gobierno, y para muchos otros cubanos dentro y fuera de Cuba, en Cuba no hay ningún gobierno democrático.
Bueno, Pablo, no sé en qué contexto ponerlo. Recordemos cuando fue a Cuba la jefa de la política exterior del Pacto Europeo, Federica Mogherini, dijo que en Cuba había una democracia unipartidista. No sé qué significará esto, pero lo dijo.
Bueno, no sé cómo ella interpretará. Sí, efectivamente me recuerdo de eso, pero yo no sé qué será para la Mogherini una democracia unipartidista. En México, por ejemplo, durante muchos años hubo un partido en el gobierno, pero habían también otros partidos.
Exacto.
Pero el PRI estuvo durante años y años en el gobierno, manipulando elecciones, nombrando presidentes de dedo, etcétera. Que yo sepa, en Italia, de donde es la señora Mogherini, hay partidos políticos diferentes, no hay únicos partidos políticos y sí hay democracia. El caso de Abrams, para terminar ya, nuevamente volvió a amenazar a Cuba. Dijo que no confiaba en esa participación de Cuba en este tipo de negociaciones, que para él el gobierno de Cuba no tiene ningún tipo de, no ofrece ningún tipo de confianza, y amenazó con que Estados Unidos impondría nuevas sanciones. No dijo cuáles ni cuándo serían esas sanciones, pero ratificó que la estrategia seguirá basada, la estrategia de Estados Unidos, en sanciones para debilitar a Maduro y en presión contra el Ejecutivo cubano.
Cómo no. Las gracias a nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, con toda la información que nos ha ofrecido, que está al servicio de todos nuestros lectores en martinoticias.com. Así concluimos hoy Martí es para ti, este miércoles 22 de mayo. El agradecimiento a Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, invitándolos mañana nuevamente a Martí es para ti a las 4:30 de la tarde. Ahora los invitamos a sintonizar el noticiero estelar de las 5 de la tarde de Radio Martí y luego continúen en sintonía con la programación. Hasta mañana.
Servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.